Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar de algo que pasa después de. ¿De qué? Eso vamos a tratar. Comenzamos. Aide, ¿cómo estás?
Muy bien, pero muy contenta de estar nuevamente aquí contigo.
Ya tenías un buen rato, ¿verdad?
Sí, ya tenía rato que no
venía. Desde que estuvimos platicando.
Ya tenía rato que no me invitabas.
Ups. Oye, desde que estuvimos hablando de la sentencia del campo algodonero,
así
desde
es.
Entonces, vean ese capítulo, la verdad es que estuvo muy interesante el no nada más escuchar el término del campo algodonero, sino entender qué hay detrás. Pero hoy vamos a hablar también del qué hay detrás de otras cosas.
Así es.
Te comentaba yo cuando nos pusimos de acuerdo para esta charla, que quería que platicáramos sobre los derechos de los niños después de un divorcio. Porque normalmente se habla de algo que es muy común y que está súper informado, que son los divorcios. ¿Qué tipos de divorcio y que, cómo es el procedimiento, qué sucede, qué todo? Pero una vez que el divorcio concluye y que ha sido determinada la sentencia en todos sentidos de la disolución, pues eso ahorita nos vas a explicar todo ese procedimiento. Dices, es como los cuentos que dices, y vivieron felices para siempre. Y no. Queremos ahondar en este programa qué sucede en el después de, sobre todo en lo relacionado a los derechos de los niños, de los menores de este vínculo que se rompió, qué sucede con ellos, cómo se ejercen sus derechos, qué pasa si no se cumplen estos derechos. Y tú dijiste, ay, pues yo de eso sí sé, vamos a darle. Entonces, quisiera que empezáramos, Aide, primero hablando de cuando un divorcio se lleva a cabo, estamos hablando que, a fin de cuentas, aunque lo queramos ver como algo muy romántico, es la disolución de un contrato.
Así es.
O sea, dos individuos firman un contrato en el que deciden compartir espacios, cama, platitos, todo, ¿no? Cuando este contrato se rompe y no hay más allá, pues es tan simple de que pues, se rompió, cambió de proveedor y te casas otra vez o decides no casarte. Pero cuando hay hijos a través de ese contrato se crían hijos, las cosas ya cambian porque ahí sí, no es de que cada quien agarra su mitad de papel, da media vuelta y si te vuelvo a ver, no me acuerdo. Entonces, me gustaría que empezáramos por esto. ¿Cómo se determina o hacia dónde va dirigida la sentencia de un juez en relación a la, y explícanos qué es la guardia y qué es la custodia, la guardia y custodia o la patria potestad? O sea, todos esos términos que suenan pues bien de abogados, a fin de cuentas, como tú, pero que a veces los que andamos a pie nos quedamos de que, o sea, la guarda es que hay que guardar a los niños, o cómo está la cosa. Así que empecemos con la que sí sabe de lo que estamos hablando.
Bueno, voy a tratar de utilizar un vocabulario muy, muy sencillo precisamente para que la gente nos entienda, ¿no? Porque pues sabemos que nos puede estar viendo gente que sea perito en derecho, pero también tu auditorio tienes muchos seguidores que son personas que no necesariamente entienden estos términos tan complejos del derecho, ¿verdad?
Háblanos en español.
Exacto. Pues vamos a tratar de hablar muy sencillo. Mira, primeramente, Vero, pues, como bien dices, ¿verdad? Estamos acostumbrados a decir, bueno, nos divorciamos, cuando hay un matrimonio, hay un divorcio, pero no necesariamente hay hijos dentro del divorcio, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de una separación tal cual. No, puede ser un divorcio, puede ser un concubinato, puede ser una relación libre, pero hubo hijos. Entonces, vamos a ver qué es lo que se tiene que arreglar o qué es lo que tienes que llevar ante un juez para que se resuelva. Cuando se trata de un divorcio, hay que abarcar cuatro temas, sobre todo cuando se trata de personas que están casadas, ¿no? Y que están casadas bajo el régimen de sociedad conyugal. Bueno, como dijimos al principio, no vamos a hablar propiamente del divorcio, pero uh-huh. Es el caminito que tenemos que seguir. Para adentrarnos en el tema.
El antecedente.
Así es. Hay que ver el tema de la guardia y custodia de los hijos, que ahorita explicamos qué es. Hay que ver el tema de un régimen de convivencia con el padre o madre uh-huh. no custodia. Y también hay que ver la cuestión de la liquidación de la sociedad conyugal y se me está yendo un tema ahorita, me acuerdo. Uh-huh.
La pensión alimenticia.
La pensión, que es lo más importante, ¿no? Entonces, lo único que cambia cuando hay una separación es que no vas a ver la situación de la sociedad conyugal cuando no estaban casados, ¿no? Uh-huh. Pero necesariamente hay que fijar un régimen de convivencia. Sí se puede, hay que fijar una pensión alimenticia que siempre debe de fijarse y la cuestión de la convivencia. Entonces, ¿qué pasa después de, Vero? Tú dijiste algo bien importante. Normalmente, cuando ya las personas se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo en estos temas, si se ponen de acuerdo, pues fácilmente llegan a un convenio y ese convenio, pues se supone que en teoría se debe de cumplir porque se eleva a la categoría de cosa juzgada. Eso quiere decir que un convenio que celebran dos personas respecto a estos temas es como si fuera una sentencia, se aprueba o bien se aprueba en una sentencia. Pero ¿qué pasa si incumples esos convenios? Bueno, hay una cosa muy interesante en materia familiar que no sucede en otras materias, que es una figura jurídica que se le llama la cosa juzgada. En otras materias, en materia civil, por ejemplo, habíamos hablado tú y yo de un caso civil hace poco, cuando un juez dicta y emite una sentencia, esa sentencia es cosa juzgada, o sea, no se puede mover nada de lo que ahí ya se haya establecido. Bueno, hay ciertos casos, de excepción, lo que sea, pero normalmente una sentencia en cualquier materia no se mueve lo que ya se quedó ahí. Ya tú puedes venir a exigir el cumplimiento de eso y no se mueve. Y lo que pasa en materia familiar es que no existe la cosa juzgada. Quiere decir que después de haber hecho un convenio, después de que se te fijó una pensión alimenticia, después de que se te fijó un régimen de convivencia, tú puedes volver a acudir a modificar cualquiera de estas cosas.
Ahí no existe el martillazo de caso cerrado, ¡pum! Ya, se acabó, no hay más.
No,
okay. Porque sigue siendo vivo ese.
Exacto,
ese
ente. Porque uh-huh. En materia familiar las cosas siempre van a cambiar, Vero.
Ándale. Ándale, Juanita.
Las cosas siempre cambian. ¿Qué cambia? Cuando se da la separación, hay muchas emociones, sí. Pero hay muchas emociones. Entonces, las personas, si el señor quiere seguir con la señora y la señora le dice, yo quiero que me des 50,000 pesos al mes, el señor va a decir, sí, uh-huh. Yo quiero, y si él le dice, yo quiero que me dejes ver todos los días a los niños con la finalidad de estar ahí con ella, ella va a decir sí, o sea, van a aceptar muchas uh-huh. cosas.
Con la cabeza caliente. Exacto. Y el estómago revuelto.
Exactamente, uh-huh. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya pasa todo ese proceso de duelo, de que, es, que ya conocen a otra pareja y demás? Todo eso cambia. Uh-huh. Entonces las personas se vuelven a casar, tienen más hijos,
pierden el trabajo.
Exacto.
O tienen un mejor trabajo.
Exactamente. Entonces, esa es la razón por la que no puede existir la cosa juzgada en materia familiar. Uh-huh. Entonces, tú puedes venir a decirle al juez, ¿qué crees, juez? Pues yo ganaba 50,000 pesos al mes, pero ahora estoy ganando el salario mínimo. Entonces, eso cambia. ¿Sabes qué? Pues yo antes tenía un trabajo que me permitía ver a mis hijos todas las tardes uh-huh. y pues ya no puedo. Entonces, todo eso el juez familiar debe de ser muy sensible para ver esas circunstancias y hacer todos los cambios que se necesiten hacer, ¿verdad? Porque no podemos pretender que las cosas sigan en el mismo estado uh-huh. que cuando...
O incluso crecen los niños y entonces uh-huh. las necesidades son diferentes.
Exacto, exactamente. Okay. Sí.
A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia? El juez cuando habla de guardia y custodia está refiriéndose a qué.
¿Con quién van a vivir los niños?
Ok.
La patria potestad son los derechos y obligaciones que tienen papá y mamá con respecto a los niños.
Que se pueden perder en un momento dado.
Exactamente, que es una de las causales precisamente de no pagar la pensión alimenticia, que vamos a ver más adelante. Pero la guardia y custodia es, vamos a decidir con quién de los dos va a vivir los hijos. Y la patria potestad son los derechos derivados de eso, son derechos y obligaciones. Uh-huh. Porque, por ejemplo, otorgar una pensión alimenticia es una obligación derivada de la patria potestad. Participar uh-huh. en la crianza de los hijos es una obligación, es un derecho, pero también una obligación uh-huh. derivada de la patria potestad. Por ejemplo, muchos papás o mamás, cuando se separan, dicen, pues yo te doy la pensión, y tú hazte garras como puedas, ¿no? Tú...
Y si te vi, no te conozco.
Exactamente, pero no, también hay obligaciones en ese sentido de participar activamente en la crianza de los hijos. Y o esas mamás que dicen, no, yo, a mí dame mi pensión y tú allá alejadito. No, no, no. El papá, porque no, te repito, no es solamente un derecho, sino hay obligaciones.
No también. Es opcional.
Exactamente.
Ay, disculpa. Bueno, ok. Normalmente se maneja que por el bien de los niños la guardia y custodia sea con la madre. Uh-huh. Y se ve como una excepción a la regla cuando se le da al padre. Entonces, si hablamos en cuestión de proporcionalidad, la madre se queda con los hijos y el padre... pues sigue su vida y hará lo que le dé la gana, pues a fin de cuentas, porque es la verdad, ¿no? La mamá se tiene que quedar cuidando niños y el papá, pues se consigue la novia, tiene más hijos, se vuelve a separar, es como más suelta de alguna manera la vida que se queda, el que no se queda con los niños.
Así
es. Para no decir que sí el hombre o la mujer. Cuando se designa la patria potestad, la guardia y custodia, el que está obligado a la pensión es el que no se queda con ellos.
Exacto. Sí, porque lo que pasa es que, vamos a poner un ejemplo, mamá se queda con los niños y papá es al que se le obliga a pagar la pensión alimenticia. Y muchos hombres dicen, a ver, espérame, pero ella también tiene obligación, porque la ley habla de que también el hombre y la mujer tienen obligación de darle alimentos a sus hijos. Entonces, una queja normal de los varones es decir, bueno, pero ¿por qué ella se quedó con los niños, no trabaja y prácticamente vive de la pensión que yo le doy? Uh-huh. Lo que pasa es que ella cumple con su obligación precisamente quedando.
De crianza, ¿no?
Exacto. Uh-huh. O sea, los niños tienen que ir a la escuela, la mamá normalmente les da de comer, les hace de comer, los baña, les...
La ropa limpia, la casa limpia.
Exacto, y es lo mismo cuando en donde el hijo esté incorporado en el hogar que esté, si está en el hogar del padre o está en el hogar de la madre, con eso ellos o ellas están cumpliendo con la obligación de dar alimentos. Entonces no se le tiene que fijar una pensión en dinero, porque de esa manera se cumple.
Está sustituyendo con tiempo, con trabajo de hogar, lo que sería la aportación económica equitativa que debería tener padre y madre.
Sí, exactamente.
Ok, ahora, me decías que está también dentro de los procesos la liquidación de los bienes. Eso es materia de otro programa, pero nada más como referencia. No son lo mismo la liquidación de bienes que la sentencia de divorcio.
Bueno,
porque mucha gente nada más se divorcia y luego después cuando... Y la casa, y luego esto, y lo que... Entonces, son dos pasos diferentes.
Sí, es que eso depende del procedimiento que hayas elegido. En un procedimiento de divorcio voluntario, sí o sí, las partes se tienen que poner de acuerdo en cómo se van a repartir los bienes cuando hay sociedad conyugal. Porque precisamente por eso es un divorcio voluntario, porque se supone que las partes ya se pusieron de acuerdo en todo. Cuando no se ponen de acuerdo, que es normalmente cuando existen bienes que lo quiero, no lo quiero, te lo dejo, no te lo dejo, entonces es cuando hay un divorcio contencioso y entonces ahí es cuando posterior al divorcio se inicia otro procedimiento diverso, que es de la liquidación, exclusivamente para la liquidación de la
entonces,
sociedad.
Entonces tenemos que tener claro, como partes de una separación, que tenemos que tener clara la repartición, no es decir, ay, pues es que ya nos divorciamos, entonces la casa con todo lo que hay adentro, el menaje es mío. O sea, puede ser que el otro diga, no, el menaje... es mío, la casa es tuya, o como sea. Okay, bueno.
¿Sí?
O sea, no vas a repartir bienes, también es personas con lo de los niños. Cuando se asigna una pensión, ¿el juez tiene parámetros para determinar cuál es esa pensión? O, es decir, déjame replantear la pregunta. El juez va a decir, porque los niños deben de tener algo escuché de que tienen que mantener el estilo de vida que tenían. Entonces, si iban a un colegio privado, pues en lo ideal es que se sigan manteniendo en su colegio, es decir, que no sufran una repercusión por la separación de sus padres en su estilo de vida. Pero entonces, esa pensión normalmente la fija el juez diciendo, pues el niño necesita 50 pesos para vivir y a ver cómo le haces, o decir, bueno, de lo que tú ganas es un porcentaje y la mamá verá cómo le hace.
Hay varias formas. Esto, fíjate que qué bueno que me haces esa pregunta, Tere. Vero.
Ah, ya vas. Ándale. Se me hace que hemos concluido este programa porque hay de...
Ya me cambié
el nombre. Perdida con Tere.
Mira, es bien importante esa pregunta porque esa es una duda que tiene la mayor parte de la gente. O sea, normalmente a mí cuando me preguntan amigos, familiares y demás... Oye, ¿cómo me van a, cuánto me van a fijar de pensión alimenticia? Uh-huh. Y hay abogados un poquito atrevidos que se animan a decirles, no, a ti te van a fijar el 25%, a ti te van a fijar el 40%, a ti te van a fijar. No, eso no podemos saberlo, te voy a decir por qué. En materia de fijación de pensión alimenticia, opera un principio que se llama el principio de proporcionalidad. Eso quiere decir que los alimentos se van a dar dependiendo la capacidad económica del padre o madre, dependiendo uh-huh. quién, que el que sea en este caso el deudor alimentario, y las necesidades del acreedor alimentario. Vamos a decir, cómo vive el papá o mamá y qué tanto necesita el hijo. Uh-huh. Porque hay muchos casos, Vero, en los que el papá no necesariamente está en una buena situación económica, pero la mamá... que se quedó con los hijos, pues a veces tiene mejores condiciones económicas. Entonces, eso es lo que un juez determina. Vamos a ver cómo vive el papá, cómo vive la mamá, y entonces ahí es cuando el juez puede decir, te vamos a fijar un 25%, te vamos a fijar un 30%, un 40%, o bien vamos a fijar una cantidad líquida, porque no podemos determinar cuánto ganas. Uh-huh. Pero en base a cómo vives, en base a lo que tienes, a los bienes, a los compromisos económicos que tienes, a lo mejor tú puedes pagar esta cantidad. Entonces, pero no hay reglas específicas que digan, es que por un hijo siempre te van a fijar el 20-25.
Yeah.
Por dos hijos te van a fijar el 35-40%.
No es una regla matemática.
No hay una regla. No, tienen que tomarse en cuenta las circunstancias económicas de ambas partes.
Ok, porque por ejemplo aquí si hablas de que el deudor trabaja en una empresa, tiene una nómina, pues ahí hay una manera exacta de saber qué pasa. Porque por ejemplo, no es lo mismo que si el deudor trabaja en una empresa, tiene una nómina y entonces en ese caso el que el juzgado manda un oficio para que se le descuente directo de la nómina y que no se tenga que andar ni viendo ni que... ¡Ay, es que se me olvidó! Ya cerraron el banco, no te puedo depositar. Es descuentos de la nómina. Pero cuando es un emprendedor, cuando es un comerciante, cuando es alguien que no tiene... o incluso fuera de la economía formal, pues ahí está más difícil que podamos determinar porcentajes y ahí es donde aplicaría una cantidad en base al estilo de vida.
Así es. Sí, pero una pensión alimenticia provisional siempre se tiene que fijar. Bueno, se toman como base a lo mejor más o menos la información que en un primer momento da a la persona, la madre que dice, oye, pues tengo a mis hijos en tal colegio, uh-huh. esto, más o menos, pero una pensión alimenticia siempre se debe de garantizar el derecho de alimento de los niños. O sea, no puedes dejarlos y decir, bueno, es que en lo que investigamos, en lo que se hace el estudio socioeconómico, no. Tiene que ser de inmediato que el juez tiene que fijar una pensión alimenticia provisional. Y, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, ¿qué dices? Bueno, ¿qué es lo menos que una persona gana? Bueno, pues el salario mínimo. Uh-huh. Entonces ya más o menos sobre el salario mínimo dices, bueno, esto es el salario mínimo, te fijo un porcentaje, ya te digo, tienes que pagar tanto porque obviamente no pueden dejar a los niños. Y ya después, durante el procedimiento... Se van ajustando las cantidades.
Oye, y aquí me gustaría hacer un paréntesis de esas mamás que de pronto dicen, no, yo no quiero nada de ese hombre y renuncio a todo. O sea, no es para ti, no es tu derecho. Exacto. Es el derecho de tus hijos.
Así es.
Entonces, no se vale que tú en un arranque de autosuficiencia o con el dolor de la separación digas, es que no te quiero volver a ver, entonces no quiero un peso tuyo. Y entonces dejas a los niños sin poder ejercer un derecho que les corresponde.
Fíjate qué importante ese tema, Vero, porque últimamente pasa mucho. Las mujeres a veces nos creemos mucho, ¿verdad? Y decimos, yo puedo, pero como bien dices, el dinero no es para ti, uh-huh. es para tus hijos. Pero además estás dejando de ejercer un derecho de tus hijos e incluso le estás violentando un derecho a tus hijos. Uh-huh. Porque tus hijos tienen derecho a recibir una pensión alimenticia por parte, en este caso, del padre, y tú le estás violentando el derecho. Uh-huh. Tú tienes la obligación, no es si quiero o no, tú tienes la obligación de velar por los derechos de tus hijos, y uno de esos derechos es precisamente, así como madres decimos, no, yo nunca voy a permitir que a mis hijos les pongan una mano encima, yo nunca voy a permitir que el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos no les aporte lo que les corresponde. Si no me lo quiero gastar, pues no me lo gasto,
sí, se los guardo. Haz un fondo fiduciario para su universidad o para X cosa. Pero sí es un llamado, porque sí, yo lo veo también muy, muy común que de pronto en el arranque del no te necesito, pues descobijas a los niños.
O a veces es un pretexto para deslindarse por completo y excluir al padre de la vida de los hijos. También
no aportas, no tienes derechos.
Eso es lo que la gente piensa. Okay. Y también eso es algo bien importante de lo que tenemos que hablar. No podemos mezclar estas dos cosas. O sea, muchas mujeres dicen, yo no quiero que me dé dinero, yo ya tengo otra pareja, yo ya tengo quien me ayude económicamente, yo no quiero que me dé dinero porque no le quiero prestar a los niños, porque lo quiero fuera de la vida de los niños. No. No. Eso es muy importante que lo entendamos. Son cosas muy distintas. Aún el padre o la madre que no da pensión alimenticia, tiene el hijo o la hija tiene derecho a convivir con su padre.
Son
su
dos madre. Derechos diferentes.
Totalmente. No quiere decir que yo diga, pues yo tengo derecho y entonces yo no voy a dar uh-huh. pensión. No. Lo que pasa es que así como son derechos de los niños. Uh-huh. Entonces, no, muchas veces lo vemos como yo como papá o como mamá tengo derecho de ver a mis hijos o tengo obligación de darle pensión a los hijos, pero es que hay que ver la perspectiva desde los menores de edad, de las personas en minoría de edad. Los niños tienen derecho a recibir una pensión alimenticia y tienen derecho a convivir con su padre o su madre con el que no viven, padre o madre no custodio. Uh-huh. Entonces, es importante que la mamá no puede decir, yo no te voy a prestar al niño porque no me das la pensión. No, tu mamá tienes la obligación de acudir ante un juez a exigirle a este señor que no te está dando la pensión. Pero no tienes el derecho de decir, pero porque no me das pensión, yo no te presto a los niños.
Un derecho no condicional.
Exactamente.
Oye, cuando estábamos comentando esto antes del programa, te pedía yo que fuéramos como muy equitativas en la balanza del tema. Cuando, por un lado, ¿qué pasa cuando el padre que se le designa que tiene que hacer un pago no lo hace? Y por otra parte, ¿qué pasa cuando el padre sí cumple con ese derecho, pero la madre le niega de todas maneras la vista de los menores? Entonces te decía yo, porque no todos los papás son desobligados, uh-huh. aunque pues si vamos a los números, pues sí, a lo mejor son más los desobligados de los que nos gustaría, uh-huh. pero no es el total, o sea, no así es justo decir todos los papás son malvados, todos los papás se van de la casa y les vale lo que pase ahí, porque no es el común denominador. Entonces te decía yo, hay que ser equilibrados y decir, a ver, en esta mitad en que el padre sí es responsable y la madre hace alienación parental y le niega la vista, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo funciona? Y en esta otra parte, cuando la mamá casi va y le lleva a los niños, ay, mira, es que te quieren ver, y el otro dice, a mí me vale, yo no quiero. Oye, pues por lo menos dame para leche, y así como la Bartola, ¿verdad? $2 y me devuelves cambio.
Sí.
O sea, platícame de estos dos extremos de la situación.
Legalmente sí hay un equilibrio, pero Mira, como te dije, la mamá no puede decir no te presto los niños porque no me das pensión, porque ella tiene la obligación de acudir a ejercitar estos derechos y a exigirle a esta persona la pensión. Pero exactamente ese mismo, eso mismo puede hacer el hombre. No me prestas a los niños, acudo ante un juez para obligarte. Uh-huh. Y recordemos que pues para eso existen los medios de apremio, pueden suceder muchas cosas dentro de un procedimiento familiar en el que la madre se niega y se niega y se niega a prestar a permitir
la convivencia.
Exactamente, o sea, la madre tiene que permitir y tiene que fomentar. Es por el bienestar psicológico de los niños, Vero. Entonces, eso yo creo que también nos tiene que quedar muy claro, que independientemente de que la ley te obligue o no te obligue, los niños necesitan convivir con papá y mamá. Eso es algo que necesitan para poder ellos crecer emocional y psicológicamente sanos, saludables. Uh-huh. Entonces, el padre responsable y hasta la irresponsable tiene derecho a exigir esa convivencia. Y si no hay equilibrio, por ejemplo, en cuanto a, oye, yo me hago cargo al 100%, bueno, la madre, que eso sucede mucho, como dices tú, tenemos que ser equitativos, pero sabemos que la mayor parte de los procedimientos que existen son precisamente pues por padres que después de la separación pues dejaron de cumplir con sus obligaciones, y entonces es un porcentaje mucho mayor, pero sí hay mujeres también en esa situación. Entonces,
ahora, los que no cumplen, y no cumplen una vez, y no cumplen dos, y no cumplen tres, de manera sistemática se había hecho así como que déjalo, en algún momento lo va a pagar, le va a alcanzar el karma. Pero ahora el karma se llama, la inscripción en el registro de deudores. Entonces, ¿cuándo pasa esto? O sea, ¿cuándo un padre irresponsable que se desaparece y no vuelve a aparecer más que para echarte a perder? ¿Cuándo? Que eso es bien clásico. Que se te desaparece el ex y cuando empiezan a salir con otro hombre, ¡pum! Aparece, ¿no? Así como que tuvieran el radar prendido de, ve a echarle a perder la vida aquella, aunque tú ya tengas otra esposa, no le hace. Pero este padrón de deudores, ¿cómo funciona?
Bueno, primero debo decirte que las consecuencias de no pagar la pensión alimenticia son varias.
Ok.
Son varias, ¿verdad? Sucede mucho, como dices tú, Vero, que nos separamos.
Ya se acordó cómo me llamaba.
Sucede mucho que se separan y duran 10 años, ¿no? Se hace un convenio, yo te voy a pagar 500 pesos, esa cantidad se va a aumentar conforme al salario mínimo, nos vamos a poner de acuerdo en las convivencias, esto y aquello. Pero luego se consigue un novio, se consigue una novia y ya no lo vuelven a ver en 10 años. Pero dentro de 10 años, esas pensiones nunca, no prescriben. Esas pensiones se van acumulando de tal manera que al cabo de 10 o 15 años, viene la mamá y dice, caray, a ver, voy a contabilizar. No me has dado tanto tiempo pensión alimenticia, pues me debes 1,000,000 pesos. Y hay forma de pagarlo, hay forma de cobrarlo. Hay que iniciar un procedimiento de ejecución en la vía de apremio, ya sea por en el caso de los divorcios, de convenio, de sentencia, lo que sea. Y entonces ahí es donde los hombres empiezan a llorar o las mujeres empiezan a llorar cuando no pagan la pensión alimenticia, porque hay estos procedimientos en donde todos estos años no pagaste, entonces se inicia un procedimiento de ejecución. Nunca viniste a decirle al juez, me quedé sin trabajo, ya gano menos, ya no puedo pagar, nunca. Entonces ya te hacen una liquidación y te dicen, debes 1,000,000 pesos. Pero ni tengo trabajo ahorita, ¿cómo le hago? Bueno, pues ahí viene embargo de bienes inmuebles, puede ser embargo de vehículos, puede ser embargo de una parte del salario, embargo de cuentas bancarias. Esa es una consecuencia de no pagar la pensión alimenticia, pero hay otra consecuencia que también es en la vía penal. O sea, puedes ir a la cárcel por no pagar la pensión alimenticia. Entonces, pueden las personas iniciar un procedimiento porque es el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, así se llama el delito. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Vas a la cárcel, tienes que, de todas maneras, tienes que pagar. Entonces, esa es la vía penal. Pero ahora hay otra cosa más novedosa, que es precisamente esta inscripción en el padrón estatal de deudores alimentarios morosos. Esto está fuerte, ¿eh? Está fuerte para quien lo inscriban ahí. Primero, hay que tener claro que la inscripción no solamente es de hombres, también puede ser de mujeres, porque no nada más los hombres incumplen con la pensión. Uh-huh. También hay mujeres que se les ha fijado una pensión y que no cumplen. Pero también esto es para los patrones. Pero mucha gente no sabe que tú eres mi amiga, tú eres el patrón, eres mi amiga, y yo te digo, no quiero pagar. Esa mujer me engañó, esto y aquello, no quiero pagar. Y tú, por esa amistad, dejas de cubrir. Entonces, ¿qué pasa? Que también tú puedes ser inscrito en ese padrón. Y las consecuencias son muy graves. Las consecuencias, pues, de entrada es que no puedes participar en procesos electorales, no puedes ser diputado, no puedes ser juez, no puedes ser magistrado, pero también no puedes ocupar cargos, no puedes ser funcionario municipal ni estatal. Pero aparte, pero vamos a decir, no, pues yo no quiero trabajar, yo tengo una empresa, pues no sé, no puedes ser proveedor, no puedes venderle cosas al gobierno del estado, al gobierno municipal, si tú estás inscrito en ese padrón. Entonces, sí es bien importante que la gente sepa que no pagar la pensión tiene muchas consecuencias.
Pero, entonces, a ver, déjame, te voy a interrumpir ahí, porque ¿de qué porcentaje de la población va a querer ser diputado, senador, juez, magistrado? O sea, es un nicho muy pequeño en proporción al común de los ciudadanos. ¿Y cuántos le pueden vender? O sea, a lo que voy es que estas penas son muy fuertes, pero para un grupo muy pequeño de personas.
Bueno, pero también habla de...
Para un hijo de vecino, ¿qué le puede pasar?
Licencia de conducir, por ejemplo.
Ah, okay.
Cuando te quieres casar, ahí en el registro civil también, pues obviamente como es una cuestión estatal, ahí van a tener
Ya aparece el foquito ahí.
Exactamente. O sea, hay ciertos trámites.
Uh-huh. O sea, a los de a pie, uh-huh, ¿qué les pasa? Porque te va a decir un señor que es mecánico, pues que yo nunca me voy a meter en nada electoral, yo nunca le voy a vender nada al municipio, así que me vale. Ahí apúntenme, y es más, apúntenme el número 1 y apúntenme el número 8, como las rifas,
¿no? Sí, no, te afecta también en trámites normales, como, okay, te digo, como la licencia de conducir, como cuando te quieres casar, en trámites normales estatales también te afecta. O sea, te afecta y te afecta mucho. Entonces, también hay algo importante que hay que mencionar, que es que no es como que yo pida, bueno, él me debe y inscríbanlo. No. O sea, tiene que haber una sentencia firme.
Okay.
Firme significa que ya tú te fuiste al recurso de apelación, te fuiste al amparo, ya todo se resolvió, ya esa sentencia está firme. Y entonces, después de que esa sentencia está firme, entonces ya puedes solicitar que a esa persona la inscriban. Aquí lo grave es que la ley dice que son 3 meses de incumplimiento. Hay personas que...
Tienen 20 años.
Sí, 3 meses cuando es así seguidito, uh-huh, o 5 meses cuando es que me diste un mes, otro mes no me diste, y luego un mes sí me diste, 5 meses. O sea, si te fijas, es un periodo realmente muy corto, pero sí tiene que haber una sentencia para que pueda el juez ordenar que se inscriba.
Al padrón. Ahora, a veces por desconocimiento, porque es, y eso es la intención del programa, que las personas entiendan que no solamente tienen derechos, sino que tienen maneras de obligar a que se les respeten esos derechos.
Así es.
Porque lo común es decir, pues ahí, ni modo, pues es que ya se fue, pues yo, mujer luchona, que además ahora esa postura que hemos tomado de mujer luchona 4x4 y no sé cuánto, ándale. O sea, está muy bien, está padre el empoderamiento, pero volvemos, aquí no estás peleando lo tuyo, estás obligando a que se respete lo de tus hijos. Pero esto es un procedimiento que es largo, que es costoso, porque muchas veces las mujeres no proceden legalmente a muchas cosas, a veces... digo, por desconocimiento, pero muchas veces pues chin, le voy a meter 20 pesos para recuperar 10. Uh-huh. Son procesos engorrosos, caros, accesibles.
Pues yo siento que son accesibles Vero, porque además hay muchas instituciones que ayudan a las mujeres. De entrada yo siempre les digo, ¿no? Cuando me dicen, oye, ¿qué tan difícil es un juicio de pensión alimenticia? No, pues es que es un juicio ganado, porque es un derecho de los niños. O sea, no es como digas, ay, voy a pelear a ver si puedo lograr que me fijen una pensión alimenticia. No, no es un juicio ganado. O sea, porque esos son derechos que...
Es de trámite ya nada más.
Exactamente. Entonces, para eso, pues sí hay muchas instituciones, de las que no voy a decir nombres, pero sí hay muchas instituciones en las que las personas, las mujeres o los hombres que tienen a sus hijos y que no reciben estos beneficios, pueden acudir para que los ayuden de manera gratuita. Uh-huh. Y otros, pues, digo, quien tenga la posibilidad de pagar, pues también existen muchos abogados para todos los bolsillos, pienso yo.
Ok, oye, me quedé en el tintero que te decía hace ratito del asunto de la patria potestad, que nos explicabas que pues, son los derechos que por el simple hecho de que nació alguien que está registrado bajo tus apellidos, tienes sobre esa persona, ese menor. Pero, ¿bajo qué circunstancias o cuáles son las condiciones en las que se pueden perder este derecho, esta patria potestad?
Lo que pasa es que el padre y la madre tenemos obligación de proteger a los hijos. Entonces, cuando tú incurres en, por ejemplo, en omisión de cuidados, en la falta de pago de la pensión alimenticia, o sea, cuando tú incumples ese deber de protección hacia tus hijos, puede ser el padre, si está con la madre, puede ser la madre la que inicie un procedimiento de pérdida de la patria potestad. Puede ser el padre, si es quien tiene los hijos, o puede ser una institución, como en este caso puede ser, por ejemplo, el DIF, puede quien tenga conocimiento de que padre o madre están incumpliendo con las obligaciones derivadas de la patria potestad. Entonces, y por ejemplo, una de ellas, te decía al principio, es precisamente el pago de pensión alimenticia, y que es por lo que muchas madres inician estos procedimientos de pérdida, porque dicen, bueno, me la paso batallando toda la vida de que necesito la firma del papá para la escuela, para el pasaporte mexicano, para sacarlo para todo, y el señor ni sé dónde está, ¿verdad? No, no se aparece por aquí. Entonces es cuando deciden iniciar este procedimiento para que, pero hay algo bien importante, Vero, en esto de la pérdida de los derechos de la patria potestad. Perder los derechos no significa perder las obligaciones, ¿eh? O sea,
okay. Sí, es un tema. ¿No es así como que te endoso la factura y allá te bolas?
No. O sea, no significa que, bueno, tú ya perdiste los derechos derivados de la patria potestad. Resulta de que la pérdida de los derechos derivados de la patria potestad no significa que se pierdan las obligaciones. Se pierden los derechos, como el derecho de convivencia, pero no se pierden las obligaciones como la pensión alimenticia. Esto quiere decir que después de que se termina un procedimiento de pérdida de los derechos derivados de la patria potestad, el señor puede decir, ah, bueno, pues qué padre, yo ya no me voy a hacer cargo. No. O sea, la pensión puede subsistir, sobre todo cuando los hijos se quedan con la madre, porque normalmente no pasa eso cuando se trata de instituciones, pero cuando se quedan con la madre, subsiste la pensión alimenticia. Entonces, para que no vayan a pensar y decir, bueno, a mí que a veces es hasta cuestión de convenida con la madre, el padre, ella le dice, o él, oye, pues si nunca te has hecho cargo, mira, te voy a demandar, y él dice, ah, bueno, pero no significa que se terminan todas las obligaciones, nada más los derechos.
Ah, mira, que eso está interesante. Y te preguntaba ahorita de que aquí es complejo este juicio, es fácil, es barato, es caro. Me decías que no es tan complicado, que no es tan caro. Obviamente, pues debe haber, supongo, derecho a un abogado
de oficio.
Pero lo que sí es importante dejarle bien claro a las señoras que nos están haciendo el favor de prestarnos su tiempo y escucharnos y vernos, es que no le tengan miedo a iniciar los procesos. O sea, hay vías para que sea fácil, hay vías para que se le pueda acercar a través del Estado los elementos para que saque este tipo de acciones adelante. es perderle el miedo a buscar ejercer tus derechos.
Ejercer los derechos de los niños, sobre uh-huh. todo. Exactamente, pero siempre la persona juzgadora va a buscar proteger a las personas en minoría de edad uh-huh. o personas con discapacidad y demás. Incluso puede haber casos extremos en los que las personas digan, yo no tengo, yo no sé, yo no... El mismo juzgado tiene obligación de asignarle un defensor de oficio. O sea, los defensores de oficio que forman parte del tribunal son precisamente para aquellas personas de escasos recursos uh-huh. que no tienen, no pueden, que acuden al juzgado sin representación porque no saben qué hacer. Entonces, se les ayuda. Siempre que se trate de derechos de los niños, va a haber una protección de parte del tribunal.
Del Estado.
Exactamente, porque son lo más importante, ¿no? Ya cuando se trata, por ejemplo, de juicios como estos de pérdida de la patria potestad y demás, bueno, ya es otra situación. Estos son otro tipo de juicios, pero cuando se trata de luchar por los derechos de los niños, convivencias, pensiones y demás, eso es fácil, relativamente fácil.
Ok, pues muchas gracias, Aide, que no pase tanto antes de que regreses.
De que vuelva.
Sí. Es que Aide, déjenme que nada más les haga la referencia, que Aide es de las dichosas originales de hace, ya estamos por ahora en marzo de este año 2025, cumplimos 13 años con el proyecto funcionando. Y dentro del paquete de las primeras dichosas, ahí estaba Aide, así que ya tenemos larga historia.
Así es.
Busquen ahí, ahora que Facebook va a borrar un chorro de los programas de Facebook Live, todavía quedan los de YouTube de las primeras temporadas y se van a encontrar ahí, nos van a encontrar ahí.
Más
rozagantes
jóvenes.
Y sin... Ay, no, ¿para qué nos acordamos? El chiste es de que, pues, me da gusto que sigas aquí, ya tan cercanas a este aniversario, que seguimos contando no solamente con tu conocimiento, sino con tu amistad.
Sí, muchas gracias, Vero, igualmente a ti. Y pues, cuantas veces me invites, trataré de estar aquí. No siempre puedo, pero ya sabes.
Pero así será. Sí. Pues, muchas gracias. Y de verdad, no deje pasar nunca la oportunidad de hacer valer sus derechos. No los limite a una condición económica, incluso, y eso también será tema para otro programa, cuando estás bajo presión o amenaza para no ejercerlos. Hay que buscar la manera, los niños tienen un derecho superior, por llamarlo así, pero también usted lo tiene y es digno y urgente que los haga valer. Muchas gracias, gracias a Rideto que nos permite estar aquí con Fundación Alas. Este espacio, si usted conoce o tiene un menor dentro del espectro autista, este es un espacio donde puede llevar su escolaridad o talleres especializados. Búsquelos, la verdad es que es una excelente, excelente alternativa. Búscalo como Fundación Alas aquí en Ciudad Juárez. Y gracias a todos el equipo que está detrás de cámaras. Nos vemos a la próxima. Soy Verónica Palafox y ya sabe, búsquenos en Google porque de que nos encuentra, nos encuentra. Síganos, dele like y lo espero en el próximo episodio. Gracias.